Bueno, tenemos el gusto de tener como invitado esta tarde y aquí presente en el estudio a Marcelo Sánchez. Él es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que es una institución sin fines de lucro, absolutamente independiente, además que trabaja en el desarrollo de la infancia. Ellos desarrollan distintos tipos de programas y además elaboran mucha información, mucha evidencia para ayudar a que nuestra sociedad tenga una mirada más ilustrada y con mejor información y con mejor visión acerca de lo que pasa con la infancia. Marcelo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Polo, muchas gracias por la invitación.
Esta invitación tiene que ver con lo que pasó la semana pasada, que es la promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es un organismo que se va a ir implementando, digamos, o poniendo en marcha de manera paulatina, ¿no es cierto?, hasta el año 2026, y que implica el cierre definitivo al Sename. Hay que recordar un poco la historia del Sename, que tenía estas dos áreas de protección y de cuidado, digamos, de los jóvenes con jóvenes y niños infractores de ley, y eso se separa. Una parte se va al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la otra parte queda al Ministerio de Justicia, que justamente está, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y quería partir por un poco el contexto nacional y esta preocupación que hay por el tema de la delincuencia y en particular por la participación de menores de edad en actos delictivos. Y cuando ves esa situación, un portonazo, un abordazo, qué sé yo, una encerrona, y persecuciones, y cuando termina todo esto hay detenidos, a veces sí, otras veces no, y son niños de 14, 13 años, 15 años. ¿Cómo lo enfocas eso? ¿Cuáles son un poco las reflexiones que haces a partir de eso?
O sea, lo primero que hay que contextualizar es que la ley penal adolescente, cuando entra en vigencia por ahí por los años 2008 en adelante, nosotros teníamos cifras de participación de niños y adolescentes en delitos que eran bastante, sustancialmente más altas que las que hoy día tenemos. Ahora,
¿más altas?
Mucho más altas. Ah, mira. Y ahora, la diferencia que tenemos hace un par de años para atrás en adelante es la participación de aquel grupo que es más refractario en aquellos delitos contra las personas, delitos mucho más violentos. Entonces, si antes tenías 35, 40 mil niños que delinquían anualmente, hoy día tenemos 21 mil. Pero de esos 21.000 hay un 17% que explica el 50% de los delitos. Y cuando tú haces un zoom sobre ese 17%, empiezas a ver que son niños que comenzaron tempranamente con delitos como el hurto simple, el hurto por sorpresa, y de repente empiezan a involucrar la violencia y te encuentras con casos dramáticos como pueden llegar hasta homicidios. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es un incremento de ese segmento de niños que se involucran en delitos, que tiene causas muy específicas.
Ya, de alto e intenso compromiso delictual.
Exactamente.
Siendo niño, y que, como tú dices, representan en términos de su actividad un porcentaje alto de los delitos.
Del conjunto de delitos.
Del conjunto de delitos. Eso, bueno, ¿qué se hace ahí? Porque los mecanismos que se han utilizado, claro, si bien baja, ¿no es cierto?, el número de niños involucrados en delitos, se intensifica el corazón, ¿no es cierto?, el grupo más duro.
Claro.
¿Cómo se aborda eso? Que empezaron además desde muy niños, o sea, a estas alturas lo refractario puede ser hasta definitivo.
Sí, claro. O sea, lo más interesante que uno puede ver es que efectivamente, si bien hay una curva también descendente en las variables demográficas de los niños y adolescentes, o sea, la demografía nos ha ayudado precisamente a disminuir la delincuencia juvenil en un porcentaje importante. Otro porcentaje importante también tiene que ver con el nuevo sistema, o con el sistema que operaba de protección a la infancia a través de la ley penal adolescente. Entonces, dicho eso, ¿es suficiente precisamente para los refractarios? No. O sea, si uno mira las estadísticas, al cabo de 3 años, el 60% reincide. y reinciden delitos cada vez más graves. ¿Ah? Y cuando vemos que esto empieza a suceder, cuando los niños se involucran tempranamente en los delitos, a los 11 ya, no a los 13 años como era hace 5 años atrás, empiezan con consumos problemáticos de droga y alcohol, empiezan a faltar al colegio, tienen ausentismo crónico y después son excluidos del sistema escolar. Y si te suena la película más o menos clara, hoy día podemos pensar, esto me suena conocido. Tenemos niveles altísimos de exclusión educativa este año, tenemos ausentismo crónico para 1.300.000 niños que hoy día están en un riesgo real de empezar a desertar del colegio.
Que no es que no vayan, sino que pero van esporádicamente.
Pero que, digamos, claro, y que en cualquier momento la curva se te cambia y empezamos con niños que están excluidos del sistema. Y por otro lado, niños que empiezan a consumir cada vez más tempranamente alcohol, droga, etcétera, la penetración que están teniendo, por ejemplo, la droga sintética, el TUSI y otras drogas que están llegando directamente a la infancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo hoy día? Un resurgimiento muy fuerte de factores de riesgo, como la exclusión educativa, problemas de salud mental, el consumo problemático de droga y alcohol, etcétera. Pero adicionalmente, organizaciones criminales que toman la estrategia de involucramiento delictivo como una estrategia válida para hacerse del territorio, para cooptar a las familias, porque las familias en definitiva tienen un hijo, un sobrino, un nieto que está secuestrado por estas bandas criminales, no colabora con la autoridad. Eso es parte de la estrategia que tiene el narcotráfico y todos sus negocios coligados. Pero adicionalmente aprovechan esta protección que le da el legislador a los niños para trasladar el costo punitivo a los niños precisamente de aquellas acciones más violentas, porque van a recibir un costo punitivo menor.
Tú haces una caracterización de estos niños y jóvenes, ¿no es cierto?, que es un poco distinta a lo que uno tiene un poco en la cabeza, que es padre y madre delincuente, hijo delincuente. ¿No es necesariamente así?
Hay un factor de riesgo que es muy fuerte. Uh-huh. En el 40% de los casos de ese 17% refractario, un papá o una mamá estuvo presa, un cuidador estuvo preso.
Ya,
el modelo delictivo afecta. ¿Ah? Claro. Pero no es determinante. Uh-huh. ¿Y por qué no es determinante? Piensa la otra lógica. Tienes un 60% que no es... Que
no son hijos de delincuentes.
Que digamos. No son hijos de delincuentes, pero terminan en trayectorias delictivas. ¿Ah? Uh-huh. Es como cuando decíamos el año 2015, nosotros hicimos el estudio de exclusión social de las personas privadas de libertad junto a Paz Ciudadana, y cerca de la mitad había pasado por el Sename. Pero también cerca de la otra mitad de los que estaban presos no había pasado por el Sename. Claro. Entonces, acá hay un tema que hay que tener una mirada universal. Hay que determinar los factores de riesgo en toda la población, porque la tasa de participación de toda la población en hechos delictivos, cuando vas viendo que hay factores de riesgo que los afectan, puede hacer que se te dispare el número. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando tú no tienes dispositivos locales de prevención social, cuando está fallando la atención en salud mental, cuando está fallando el reingreso educativo, cuando está fallando el consumo de alcohol, se te disparan los números, y es lo que ha pasado. Entonces, si esto lo ligamos, por ejemplo, con la implementación del sistema de protección uh-huh. integral a la infancia, que no sé si tú te acuerdas, pero cuando teníamos el Sename o el sistema de protección, el 100% de las causas estaban judicializadas. Bien o mal, eso significaba que el juez iba a asignarle un cupo en alguna oferta al niño. Había una potestad judicial para hacerlo. Incluso se recurría a una cláusula que se llama el 80 bis, que te obligaba a tener y disponer un cupo. Hoy día, el 80% de los casos no goza de esa potestad jurídica o la potestad que te dan los tribunales.
No están judicializados.
No están judicializados. Hoy día están en sede administrativa. ¿Y qué significa la sede administrativa? Significan dispositivos preventivos que están en el territorio, que tienen esa pega que hacer, que son las oficinas locales. Que a principio de año se prometieron que íbamos a tener 90 oficinas locales funcionando en plenitud, porque si no lo hacen, van a terminar colapsando a la larga, claro, cronificando y llegando a colapsar el Sename. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy día solo tenemos 18 oficinas locales. ¿Y qué tenemos por el Mejor Niñez? Tenemos listas de espera que son brutales. El año 2021 teníamos 10.000 niños en lista de espera en julio, y hoy día tenemos 26.000 niños en lista de espera. Por lo tanto, tenemos
listas de espera, perdón, para ser ingresados a algún tipo de
programa ambulatorio. El 30%, ambulatorio, son diagnósticos y el 70% son programas ambulatorios. Pero son 26.000 niños que están en riesgo de muerte. Son 26.000 niños que, si no tienen una oferta, pueden sufrir seriamente, físicamente, emocionalmente, etcétera. Muchos de esos niños terminan iniciando estas trayectorias delictivas. Muchos de estos niños terminan en redes de explotación sexual comercial infantil o terminan en bandas delictivas. Entonces, ojo lo que está pasando. Teníamos que tener un servicio de protección en sede administrativa, un sistema de protección en sede administrativa funcionando a plenitud, donde tuviéramos de alguna forma el dique de contención desde la prevención para que no se cronificaran conductas que llegaran a Mejor Niñez, y en Mejor Niñez que las listas de espera finalmente se redujeran para que pudiéramos tener todas estas condiciones que son necesarias para la reinserción de las personas y la rehabilitación.
Claro, parece un sistema y una solución bien diseñada, pero finalmente muy mal implementada.
Exactamente.
O implementada, digamos, en un porcentaje muy bajo, un 20% apenas de las oficinas que se necesitan.
Uno entiende que esto tiene un proceso y que tiene un tiempo. Esto mismo, el Servicio Nacional de Reinserción al Tiro, hay que moderar expectativas, porque esto es como el tren a Valparaíso. Hoy día tenemos el diseño del trazado, pero ya lo decíamos, tenemos un año de vacancia para dictar reglamentos, procedimientos, etcétera, y de ahí en adelante comienza una implementación que parte en la zona norte, después en la zona sur y después en la zona centro. Recién en 4 años vamos a tener un diseño que es robusto, que es importante, pero que no se juega. El área chica de la delincuencia no se juega en el diseño de una ley. Y se juega en la implementación y se juega en la calidad de la oferta. Solo un dato, si tú miras la oferta, el año 2017 con el Observatorio de Gasto Fiscal hicimos un análisis de toda la oferta de infancia. 7 de cada 10 programas dedicados a infancia tienen resultados insatisfactorios, dicho por la misma DIPRES. Y solo 1 de cada 3 se rediseña y después no se vuelve a evaluar. Y cuando tú miras los programas de Sename, no hay un solo programa de Sename en materia de reinserción que tenga rendimiento satisfactorio. Entonces, acá podemos tener la ley la mejor diseñada del mundo, pero si no tenemos una oferta con evidencia, con resultados, que se comprometa en el cambio de trayectoria, simplemente no vamos a lograr revertir la situación que hoy día tenemos. Y para revertirla, no te basta solo el componente de la reinserción. Tienes que tener prevención y tienes que tener inclusión.
Estamos conversando con Marcelo Sánchez, que es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que, como les contaba, es una institución sin fines de lucro que trabaja en el desarrollo de la infancia. Vasos comunicantes, tú lo mencionabas, ¿no es cierto?, entre la vulneración de los derechos de los niños y el niño que delinque. Uno se pregunta, bueno, la separación o esta visión desde mundos separados, desde mundos aparte, como es el mundo del Ministerio del Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia, ¿es efectivamente la forma de abordarlo o, sobre todo en estos casos más agudos, más complicados?
Lo que pasa es que si funcionara la intersectorialidad, si efectivamente tuviéramos que salud hace la pega, que educación hace la pega, que desarrollo social hace la pega, evidentemente funcionaría. Porque lo que colapsó el Sename es que el Sename era un sistema psicosocial. Dependía de la actuación de los otros servicios. Cuando los otros servicios no actúan, evidentemente tú no tienes la capacidad de hacer un proceso verdadero de reinserción o de restauración o de rehabilitación de un niño. Y eso es lo que es relevante. Y por eso que es tan importante esto de la potestad administrativa. Si no existe la potestad administrativa para que el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Justicia haga que el resto de los servicios hagan su pega, vamos a seguir iterando sobre lo mismo, sin ningún resultado concreto. Entonces, ¿dónde los garantes tienen que poner el acento? Hoy día existe un cuerpo legal que lo hace exigible, que es la Ley de Garantías. Pero tenemos que ponernos las pilas como garantes. La Corte Suprema, el Ejecutivo, el Legislativo tienen que hacer su pega para que se cumpla a cabalidad la Ley de Garantías.
¿Cómo nos podrías describir el trabajo con un niño, por ejemplo, que pertenece a ese 17% que tú mencionabas? ¿Cuáles son los recursos que hay que movilizar? ¿Cuáles son los profesionales que tienen que verse involucrados en esto?
Mira, el año 2015, junto a Sociología de la Católica, estudiamos las trayectorias delictivas de niños que habían cumplido sentencia en Sename. Y lo que descubrimos fue una cosa: 7 de cada 10 niños desiste del delito en la medida que vuelve a un hogar prosocial o en la medida que vuelve al colegio. 7 de cada 10. O sea, del universo ya tenemos 7 que podrían volver a vivir una vida alejado del delito. La diferencia está también en aquellas variables que son individuales y que se trabajan con salud mental. Pero no es posible que un niño que está en estas trayectorias pida una evaluación psiquiátrica y se la den 4 años después, o 3 años después. Nosotros tenemos un caso de un chico en Peñaflor que en el intertanto pidió evaluación psiquiátrica, pasaron 3 años, desertó el colegio, se involucró en consumos problemáticos de droga y alcohol. Entonces, el sentido de oportunidad con el que estamos trabajando con los niños es tremendamente pobre. Y aquí son 3 variables, la escuela, la familia, la salud mental. Si hacemos el ejercicio en esas 3 coordenadas, vamos a tener la mayor parte de los niños que se involucran en delito fuera de esas trayectorias.
La escuela tiene su institucionalidad, ¿no es cierto? La salud mental, existe una institucionalidad también para poder entregar esas atenciones que se necesitan. ¿Pero cómo se trabaja con la familia?
Con programas que tengan evidencia, que tengan resultados. Hay buena oferta a nivel local. Nosotros estuvimos en el sistema Lazo hasta diciembre del año pasado, cuando nos sacaron del sistema Lazo con el programa Familia Unida, que es un programa que además acreditó con estudio, con grupo control, con un estudio de impacto, que tú bajas en un 60% la probabilidad que los niños se involucren el consumo de alcohol y drogas. Tú tienes que invertir en esos programas. Son programas que son más caros, efectivamente, pero garantizan resultados.
¿Y ahí se trabaja con el niño, con
sus padres? No, se trabaja con los padres y con los cuidadores. La evidencia internacional ha sido súper contundente en demostrar que lo que tiene efecto en los cambios de conductas es el trabajo con los padres y cuidadores, no directamente con los niños. Y es tan importante esto porque hay un momento, hay una ventana de oportunidad para poder trabajar en detener conductas problemáticas y detenerlas cuando están apareciendo esos factores de riesgo, que es cuando es fuerte el vínculo parental. Y eso ocurre desde la primera infancia hasta los 13 años. Sin embargo, si tú miras la oferta pública está concentrada desde los 14 a los 17 años. O sea, estamos llegando demasiado tarde.
Marcelo Sánchez, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Es un tema no solo interesante, sino que urgente también de abordar. Gerente General de Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo,